Continuamos con nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas ambientales, a los temas de naturaleza.
Qué bonito conocer más de nuestro país, qué bonito nosotros empezar a tener ese amor por lo que tenemos y, ¿por qué no, Carlos Alberto, conocerlo a través de experiencias de grandes exploradores?
Bueno, y hoy tenemos un gran explorador. Es el director científico y fundador de la Fundación Omacha, es el biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, realizó una maestría en ciencias ambientales de la Universidad de Greenwich, Londres, Reino Unido, y un doctorado en zoología de la Universidad de Aberdeen, Escocia, investigador principal de la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo en la Orinoquía y la Amazonía. Tiene amplia experiencia en investigación y conservación de especies amenazadas, con énfasis en mamíferos acuáticos y el manejo de ecosistemas prioritarios. Hace parte del grupo de especialistas de pequeños cetáceos de la IUCN. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, SOLAMAC, 2006-2008, y hace parte del grupo editorial de Latin American Journal de Aquatic Mammals, LAJAM. El 10 de mayo de 2007 recibió el Whitley Gold Award.
Hola, ¿cómo están, Carlos Alberto? Marian, muy bien, feliz de estar con ustedes el día de hoy.
Pues muchas gracias a usted por acompañarnos en este programa dedicado a los temas de naturaleza. Marian, qué rico tener a un explorador y conocer un poco de su historia. ¿Cómo se conecta con la naturaleza? ¿Le parece, Marian?
Por supuesto, Carlos Alberto. Además que me siento muy emocionada porque tuve la oportunidad de que Alejandra me contara un poco de él y unas anécdotas que, la verdad, a mí me emocionaron muchísimo. Entonces, ¿qué tal le parece, don Fernando, si nos empieza a contar cómo fue la primera vez que usted fue al Amazonas?
Bueno, eso ya fue casi hace 31 años. Yo tenía 19 años y decidí irme al Amazonas a estudiar los muy poco conocidos delfines del Amazonas. Entonces logré que la Fuerza Aérea me llevara en un vuelo de apoyo. Conseguí un motor fuera de borda prestado y fuimos con dos compañeros. En ese entonces estaba todavía en la universidad. Y llegamos a Leticia, de Leticia tomamos un barco y en esa época se demoraba unos 10 horas en llegar a Puerto Nariño. Hoy se hace en tan solo una hora y media, pero en esa época pues eran barcos grandes, demoramos 10 horas, llegamos de noche, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, era una gran aventura con muchos temores, pero pues al día siguiente cuando ya salió el sol descubrimos que era un paraje extraordinariamente hermoso. Donde habían delfines, una gran biodiversidad y sobre todo gente muy buena, los indígenas ticunas, los yaguas y los cocamas.
Cuando usted llega a Puerto Nariño, ¿qué esperaba encontrar ahí y cuánto tiempo iba a permanecer?
En ese momento iba por un mes y medio más o menos, para comenzar, digamos, a hacer un diagnóstico de cómo estaban los delfines. Realmente teníamos muchas expectativas porque pues era la primera vez que me alejaba tanto de la ciudad, me sumergía realmente en selva, entonces teníamos imaginarios de serpientes, de pirañas, de muchas cosas, pero encontramos un Amazonas totalmente maravilloso. Empezamos a navegar estos ríos, empezamos a descubrir dos especies de delfines, está el delfín rosado, que es el delfín de río más grande del mundo, llega a medir casi 3 metros de longitud y casi 200 kilos de peso, es un animal enorme, y está un delfín gris pequeño que llega a 1.5 metros. Entonces ahí, digamos, empezamos a enfrentarnos a cómo estudiar estos delfines. Fue también increíble encontrar toda la riqueza de mitologías y de historias y de leyendas de los indígenas alrededor de los delfines. Ellos hablaban de ciudades sumergidas que tenían los delfines bajo el agua y cómo interactuaban ocasionalmente con los seres humanos. Entonces había una gran riqueza alrededor de estos animales. Eran definitivamente un símbolo poderoso del agua en el Amazonas.
Fernando, o sea que cuando usted llega al Amazonas, encuentra un Amazonas amigable, gente maravillosa, y comienza a ver el delfín rosado. ¿Y me recuerda el nombre del otro delfín?
El otro se llama Tokushi.
Este ya no es rosado.
No, este es gris. Al delfín rosado le dicen localmente bufeo, bujeo. En Brasil le dicen boto. Pero sí, los indígenas lo conocen como bufeo.
Bueno, Fernando, cuando usted llega al Amazonas con sus compañeros y ustedes empiezan a ver, a explorar estos delfines, ¿cómo fue el primer conteo de los delfines?
Bueno, esto fue algo simpático porque pues no teníamos muchos recursos, entonces lo que hacíamos era distribuirnos a lo largo del río, en los lagos, y pues éramos tres. Entonces cada uno estaba 10 horas en una orilla contando los delfines que pasaban por el frente. Y al finalizar el día nos juntábamos y teníamos un montón de delfines. Y los indígenas se morían de la risa porque básicamente lo que hacíamos era contar el mismo delfín varias veces, que se sumergía y volvía a pasar y a la vuelta. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el método, y fue cuando empezamos a usar un bote y ir un poco más rápido que los delfines y hacer recorridos más largos. Y ahí ya empezamos a tener conteo de estos animales, específicamente en los lagos de Tarapoto, que hoy en día son un sitio Ramsar. Entonces cubríamos un área de más o menos 30, 40 kilómetros contando delfines.
Yo me imagino que usted en esa época de estudiante quizás no soñaba que años después usted sería premiado por la Real Sociedad Geográfica de Londres, Inglaterra, por ser un conservacionista de los delfines del río.
No, uno nunca vislumbra eso. Yo creo que el futuro siempre es incierto y pues hay que tratar de atesorar el presente. Entonces lo que traté de hacer toda mi vida fue trabajar con mucha pasión, y los delfines se convirtieron en un buen elemento para tratar de promocionar la conservación del Amazonas, porque los delfines es solo una pequeña parte, pero a través de los delfines hemos podido sensibilizar a muchas personas, incluso gobiernos, de la urgencia de proteger el Amazonas, las grandes amenazas que se ciernen sobre esta región, la contaminación por mercurio, la sobrepesca, la deforestación. En países como Brasil y Bolivia, la construcción de hidroeléctricas están interrumpiendo el flujo de los ríos. Entonces, todo este trabajo con los delfines se ha convertido en una punta de lanza para hacer una gran estrategia de conservación a nivel regional y global.
Después de ese mes y medio, ¿usted realmente cumplió esa promesa con sus compañeros de estudio de estar mes y medio, o siguió prácticamente ya conectado definitivamente con el Amazonas?
Sí, ahí cambió algo. Entonces uno retorna a la universidad ya con cosas diferentes en la mente y con ganas de aprovechar mejor la universidad, de sacar más información, de aprovechar los profesores. Terminé mi universidad y hice la tesis con los delfines, y fue la primera tesis en Colombia con delfines. Y luego ya me empecé como a radicar, a vivir en este pequeño pueblo, construí una estación biológica. Trabajé unos años con la universidad, con la Jorge Tadeo Lozano, y luego fundé ya Omacha. Y del pueblito donde empecé, pues empezamos a trabajar en otras regiones de la Amazonía. Comencé a crear con WWF una alianza entre varios países, entre seis países, y comenzamos a contar los delfines ya no en 40 kilómetros, sino hasta la fecha llevamos más de 28.000 kilómetros de ríos. En Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, en Colombia, hemos recorrido casi todos los ríos importantes de la Amazonía y la Orinoquía, contando los delfines y evaluando las amenazas que existen sobre estas regiones.
Fernando, ¿de dónde viene el nombre Omacha?
Bueno, esto es algo simpático porque cuando empecé a trabajar, los indígenas empezaron a llamarme Omacha y se reían. Y yo decía, debe ser una palabra mala. Debe ser algo malo, y les preguntaba qué era Omacha y no me decían. Entonces un día ya me pongo un poco serio y les digo, bueno, ya, en serio, díganme qué es Omacha. Y ellos me veían, pues, sin muchos recursos, con sol, con lluvia, siempre mirando lo de los delfines, y decían que yo era un delfín que me había transformado en humano para proteger a los delfines, que eso era Omacha. Entonces me pareció, digamos, algo muy bonito, un honor que me hacían los indígenas. Y cuando decidí crear la fundación, no fue por mí, sino porque Omacha para mí es una metáfora. Ponernos en la piel de una especie, ponernos en la piel de algo y hacer algo por ello. Entonces comprometernos 100% con esto. Los indígenas también al inicio pues no veían con buenos ojos ni a los antropólogos ni a los biólogos, y les preguntaba por qué. ellos me decían que básicamente porque íbamos unos días, tomábamos información y desaparecíamos y nunca volvíamos. Y eso también cambió un poco mi forma de hacer las cosas, y decidí quedarme en ese pequeño pueblito, y pues ya llevamos más de 30 años haciendo cosas allá con la comunidad. Y la política de Omacha ha sido esa, en el Caribe, en el Orinoco, siempre convivir con las comunidades para entender sus problemas y realmente hacer algo por ellos. No solamente por los delfines, sino también por la gente, por los ecosistemas.
Creo que ahí es cuando está el trabajo integral, cuando realmente se tiene en cuenta al amazónico, al indígena de esa región, a las familias, el trabajo social, no solamente el delfín, sino también al ser humano que convive con ellos, que ayuda en la conservación.
Por supuesto, o sea, uno no puede desligar estas dos cosas, menos en países como el nuestro. En los países en desarrollo, donde hay tantas necesidades, pues hacer conservación a veces pareciera un lujo, ¿no? Llegar y decirle a un indígena, oiga, no mate esta especie porque está amenazada. El indígena entiende que lo que está amenazado es su supervivencia, y tiene que ver por su familia. Entonces, si uno no genera alternativas económicas y buenas prácticas, pues el tema de la conservación es un discurso teórico que solamente se entiende desde la ciudad. Entonces, para llevarlo a la práctica hay que entender las dinámicas locales, el tema económico, social e incluso la dimensión política.
Hablar de conservación es hablar de toda una integralidad en la cual debe practicarse mucho la educación ambiental, como usted lo decía. Hacerle comprender, digamos, a estas culturas ancestrales que hay determinadas especies que quizás no por ellos, quizás por la contaminación, quizás por otros factores, cambio climático, pues que todos debemos trabajar interdisciplinariamente por la conservación. Creo que es una de las prioridades, digamos, de los académicos, de los científicos, de todos los estudiosos, de todas las comunidades, y creo que ahí es cuando realmente se logran los verdaderos resultados.
Sí, como usted dice, hay que tener una visión muy integral y ponerse, digamos, en la piel de las personas, de la región, de las especies, de los ecosistemas. A veces desde las ciudades percibimos esto como algo muy exótico, como algo muy alejado de uno mismo, pero pues ya vemos, digamos, todos los cambios climáticos que está experimentando el planeta. Estamos viendo una Amazonía donde ya hay 34 millones de seres humanos. Estamos viendo cómo las dinámicas económicas en una región como esta son muy intensas, y ya no es esa zona en condiciones prístinas, en equilibrio, sino que tenemos que entrar a manejar con cuidado esto. Y desde la ciudad tenemos que ser responsables con nuestro consumo, tratar de averiguar de dónde proviene lo que comemos, qué tipo de impactos generan, y tratar de tener, digamos, políticas de consumo coherentes.
Cuida tu planeta. Estamos reflexionando hoy con el biólogo, fundador y director científico de la Fundación Omacha, señor Fernando Trujillo. Cuando hablamos del delfín rosado, pues todos llevamos a nuestra mente este maravilloso y hermoso ser que realmente es rosado y que pues está en el río Amazonas. Desde el Amazonas, y usted que lo ha investigado, que lo ha observado tanto, que lo ha contado también, que ha ayudado en la conservación, podemos decirle al mundo, podemos decirle a la gente de las ciudades que el delfín rosado sigue amenazado, ¿o se está salvando de la extinción?
Sí, definitivamente las amenazas han ido creciendo. Digamos, el deterioro del Amazonas es muy grave, y por eso justamente este mes a nivel internacional esta especie se ha reconocida como críticamente amenazada, que es, digamos, una categoría previa a la extinción. Si bien todavía tenemos países y ríos donde hay relativamente hartos delfines, las amenazas que se prevén a los próximos 10 años, 20 años, son muy preocupantes. Y ahí podríamos tener un espejo en los ríos asiáticos, en el río Ganges, por ejemplo. En el Ganges ya hay más de 450 millones de personas viviendo ahí. El río está muy deteriorado. Y alguna vez fue un río como el Amazonas, un río en condiciones naturales muy importantes. Pero, digamos, la falta de planeación, la falta de organización, la falta de gobernabilidad hace que estos ecosistemas, por más espectaculares y biodiversos que sean, se vayan extinguiendo. Entonces hay que conectar a los tomadores de decisiones con este tipo de situaciones. Nosotros pues lo que hemos hecho es generar información con nuestras exploraciones, con nuestras expediciones. Algunas de ellas, por ejemplo, han sido financiadas con National Geographic, que ha sido, digamos, también un aliado importantísimo para el tema de divulgación y poder justamente llegarle a los tomadores de decisiones, a los políticos, para que reflexionen sobre la urgencia de hacer presencia y una gobernabilidad mucho más fuerte en esta región del planeta.
Fernando, frente a esta problemática de la extinción, ¿cuál es la posición de los indígenas? ¿Ellos qué le dicen a usted? ¿Cómo se sienten ellos al ver que vienen personas de fuera a talar o demás y acabando el ecosistema?
Bueno, ellos están muy preocupados. Las comunidades indígenas han venido organizándose mucho. Ellos están trabajando en sus planes de vida. Muchas de los resguardos ya los tienen. Y dentro de estos planes de vida pues consideran todo el tema del manejo de los ecosistemas y de las especies. Los delfines para ellos son animales sagrados, son muy respetados, y lo que ven con preocupación es cómo están cambiando todas las dinámicas en el Amazonas. Ya digamos, uno ve por ejemplo resguardos muy grandes de indígenas y casi todos los indígenas concentrados en centros urbanos. Ya sea por la localización de las escuelas como también las oportunidades económicas. Entonces, de alguna manera se están urbanizando los indígenas, se están copiando modelos de gobierno occidentales. Muchas veces en estas regiones existen procesos de corrupción que se copian. Entonces eso permite a las comunidades indígenas, muchos indígenas preocupados por eso. Entonces, yo creo que se está haciendo un trabajo importante por los indígenas para tratar de recuperar esa gobernabilidad. Pero desafortunadamente hay que decirlo, hoy en día, a pesar de que el territorio amazónico es mayormente indígena, están en minoría, porque estamos hablando de 34 millones de seres humanos en el Amazonas y solo 3,5 son indígenas. Estas personas han venido a la región atraídos por actividades ilícitas e ilícitas, ¿no? Ilícitas como la minería ilegal de oro, ilícitas como la agricultura, la ganadería, la construcción de hidroeléctricas y asentamientos humanos. Pero entonces hay que pensar cómo fortalecer a las comunidades indígenas y volverles a dar esa gobernabilidad que tanto se merece.
Tuve la oportunidad de navegar también desde Leticia hasta Puerto Nariño y observaba pues bastante navegación, y al lado y lado del río Amazonas ya hay búfalos, hay cría de búfalos que deterioran este territorio. Realmente uno observa también cómo en Leticia las leyes colombianas exigen la protección y digamos en las galerías no se venden estas especies que sí se consumen en Brasil y donde no hay control cruzando la frontera. Entonces hay una desventaja para los seres vivos que están allí en el Amazonas, para el delfín rosado, para muchas especies de peces que son muy apetecidas y que están amenazadas, y prácticamente muchas nos las estamos comiendo y no las dejamos descansar en vedas, no las dejamos descansar en esos lugares donde deben ser salacunas sagradas de reproducción.
Sí, ahí el punto es que el Amazonas ha sido sujeto a pulsos de extracción. Esa ha sido la historia en los últimos 400 años del Amazonas. Con la llegada de los primeros europeos, entonces hubo, digamos, saqueos inmensos de huevos de tortuga, se mataron miles de manatís. Luego ya en 1800, a finales de 1800, empezó la época de las plumas. Luego en 1940, la época de las pieles, y se mataron miles y miles de nutrias, jaguares, babillas. Y luego empezó el boom del caucho, luego estuvimos con la coca, luego la pesca de los grandes bagres. Yo creo que ya es hora de entender que no podemos seguir presionando al Amazonas con esos pulsos de extractivismo. Hay que planear, hay que proyectar esta región tan importante del planeta con actividades sostenibles a largo plazo. Ahí hay una responsabilidad enorme de los gobiernos, y que se sienten Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, realmente a definir políticas de manejo de esta región, a generar alternativas económicas sostenibles. Esto es fundamental.
¿Usted cree que sea fácil, o sea, ahora, después de tantas historias tan tristes como la Casa Arana, digamos, el fracaso del caucho en el Amazonas y tantas otras cosas que le han pasado al Amazonas y que todo el mundo dice es nuestro pulmón, el único pulmón que le queda a la humanidad? Y realmente, pues vemos fotografías, vemos documentales en los cuales pues se tala indiscriminadamente y se incendia también, se quema también el Amazonas. Entonces, ¿cómo salvar el Amazonas desde las ciudades? ¿Cómo salvar el Amazonas desde los gobiernos? ¿Cómo salvar el Amazonas desde las cumbres ambientales? Usted que viaja a muchos lugares y que tiene esa interacción con científicos, ¿cómo cree que lo podemos hacer?
Bueno, yo creo que entre los científicos en su mayoría estamos todos de acuerdo. Lo que necesitamos es sentarnos con los sectores productivos y con los políticos, que eso es un poco lo que a veces no se hace. Se hacen reuniones por gremios, ¿no? Los políticos se reúnen aparte, los empresarios se reúnen aparte y los científicos aparte. Y entre todos ellos, pues, no se discute. Pero yo creo que hay que llevar esto a un nivel de respeto, de información y de apostarle al futuro. Esto no se trata de no toquemos el Amazonas, no hagamos nada en el Amazonas, porque realmente es utópico. Hay 34 millones de seres humanos, tenemos que generar alternativas económicas y tenemos que llevar gobiernos presentes a la zona, tenemos que empoderar a las comunidades locales. El panorama no es fácil. No es nada fácil, llevamos años y años hablando de lo mismo, pero yo creo que ya hay unas evidencias de deterioro tan fuertes que hay que tomar decisiones. Ya, digamos, tenemos la mano, el apoyo de gobiernos extranjeros, Noruega, Alemania, Inglaterra, están dándole fondos importantes a Colombia a través de Visión Amazonas y el Ministerio de Ambiente para desacelerar todo el tema de deforestación. Necesitamos aprovechar estos recursos de la mejor manera posible, necesitamos llegarle a la gente con actividades productivas sostenibles a largo plazo, generar mercados adecuados, pero es un reto, no va a ser nada fácil.
Carlos Alberto, y como yo creo que lo está mencionando el señor Fernando, es un reto porque hay que empezar a dejar de tener esta mentalidad de seguir comprando cuero, de consumir ciertos pescados que nosotros creemos que son pescados. Entonces yo pienso, Carlos Alberto, que en este momento nuestro oxígeno sirva de medio de difusión para también decirle que las personas que tomen un poco de conciencia y no al consumo, pero que nosotros sabemos que son animales que están en vía de extinción,
no al tráfico de especies, y realizar un trabajo interdisciplinario. Y como lo decía el científico Fernando Trujillo, realmente se necesita un trabajo interdisciplinario verdadero para salvar el Amazonas. Pues al director científico de la Fundación Omacha, muchas gracias. ¿Hacia dónde va en este momento? Tenemos entendido que sale nuevamente del país en su trabajo de investigación.
Pues ahora estamos yéndonos a Dubái a una reunión justamente sobre estrategia de conservación de agua dulce en el planeta. Es una iniciativa, es una reunión muy importante liderada por WWF, donde se reúnen científicos de diferentes partes del mundo para tratar de delinear formas de proteger todo este sistema de agua dulce que tenemos en el planeta y que lo estamos perdiendo.
Pues muchos éxitos en este viaje, en estas reflexiones y estas acciones para salvar el agua y toda la vida que en ella existe, porque ahí estamos conectados todos los seres vivos del planeta. Buen viaje y lo mejor de lo mejor, y muchas gracias, lo esperamos por aquí para seguir reflexionando sobre nuestra naturaleza, especialmente amazónica, de la Orinoquía, y que nos traiga esas reflexiones y esas enseñanzas desde tan lejanos lugares en estas integraciones científicas.
Gracias a ustedes por la invitación y pues sigan algunas de los avances en estas investigaciones a través de National Geographic, que es uno de nuestros grandes aliados, y también de las páginas web de Omacha y WWF.
¿Cuáles son las páginas de que se pueden conectar con Omacha?
Es www.omacha.org y también está la página de WWF Colombia, y ahí pueden ver todo el tema de iniciativas con delfines de río.
Pues al biólogo, al hombre Omacha, que también nosotros lo reconocemos así, como los amazónicos, fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.